Red Nacional de Medios Alternativos.
Aquí comienza
el resumen informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares.
Construyendo otra comunicación,
multiplicamos las voces.
Buenos Aires. Ante las inundaciones sufridas el año pasado en la Municipalidad de Luján, al norte de la provincia de Buenos Aires, vecinos y vecinas autoconvocados sistematizaron las necesidades de cada barrio y entregaron un petitorio al Poder Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Omar Luciani. Fernanda Rodríguez, de la agrupación Inundaciones Nunca Más, vecina de Luján, informó las demandas y los pasos a seguir en caso de no obtener respuesta.
Sí, en el petitorio principalmente lo que estamos pidiendo es que se trate la cuenca del río Luján como se debe. Es un río de llanura, una cuenca compleja, que no pasa solamente por Luján, sino por diferentes localidades. Y sobre todo, hay muchos puntos en el petitorio, pero bueno, te resalto algunos importantísimos que vimos en esta última inundación de agosto. Por ejemplo, necesitamos estudios en el agua, no solamente en el momento de la inundación, sino 6 hasta 1 año después, a acceder a un agua potable. Te vuelvo a repetir, no en el momento en que está el agua estancada, sino hasta 2 años casi después que tenga las napas limpias. Necesitamos que los CAPS, o sea, de primeros auxilios, las salitas de primeros auxilios, estén abiertos las 24 horas, con antídotos para cualquier tipo de animales. También tiene que haber un protocolo de cómo tienen que trabajar conjunto a los vecinos evacuados y no evacuados, porque hay gente que no quiere dejar su lugar, están arriba de los techos, por miedo a los robos. Ese es un punto principal del petitorio, ¿no? El tema de la salud. Uh-huh. Después también pedimos lo que es, porque acá estuvieron trabajando estos meses, aniquilando toda la que es la ribera del río Luján, arrasando con todos árboles autóctonos, humedales, ¿sí? Como si eso fuera la solución a que no se inunde más Luján. Arrasando con eso y haciendo terraplenes de tierra colorada, o sea, algo que no es así, todo lo contrario.
Se van a ir, se va a desaparecer cuando pase el agua.
Exactamente, el agua va a entrar fácilmente, ellos dicen que se va a ir rápido, pero bueno, va a entrar más fácilmente y también seamos conscientes de que no es la solución, claro. Es nada. Están haciendo, lo único que están haciendo, lo están haciendo hasta mal, porque es necesario proteger todo lo que es la flora de los márgenes del río Luján, ¿sí? Los humedales, sí. Los árboles autóctonos. Bueno, eso también se pide. Después protocolos de alertas tempranas, pero alertas que nos lleguen a nosotros, que nosotros tengamos tiempo de ver dónde ponemos nuestras cosas, dónde nos podemos dirigir, ¿sí? Después también preparar el hospital de Luján para la gente que se autoevacúe o que tenga problemas en la piel, porque hay problemas asmáticos también. Entonces que tenga Luján el hospital municipal preparado para eso. Esos son algunos de los puntos que se resalta de este petitorio. Sí. Por el momento no tenemos ninguna respuesta, ni de la secretaria, ni del intendente, por ahora de nadie. Así que bueno, lo que estamos teniendo es otra vez reuniones para ver cómo seguimos en caso de que no nos convoquen a una reunión, a ver cómo seguimos con este tema del petitorio.
San Juan. Se confirma el primer caso de contaminación en una persona en la localidad de Hachal. El pasado jueves se informó a la comunidad la confirmación del primer caso de contaminación en una persona. Se trata de un menor de edad cuya identidad será preservada. A través de un análisis de sangre se le detectó arsénico y mercurio en sangre. Hablamos con Alberto de la Asamblea Hachal No Se Toca y esto nos decía.
Justamente se ha dado un caso en sangre, en un análisis de sangre sobre un pibe y sí, la lamentablemente se encontró arsénico, mercurio y plomo en altos niveles. Llegó a la carpa de la asamblea, la mamá del pibe, que en realidad no pertenece a la asamblea, sino que por otras cuestiones de análisis se encontró con eso. Ahí nomás tratamos de comprobar el caso, de analizarlo bien, y sí, el pibe tiene niveles de arsénico, mercurio y plomo. El pibe del sabio céntrico de Hachel, digamos, como de la villa cabecera del pueblo, donde, por ejemplo, supuestamente los análisis que nos estaba dando OSE, conjuntamente con el gobierno, estaban habían subido un poquito los niveles, pero supuestamente estaba todavía. La noche del jueves, porque fue cuando salió el caso del pibe, y llamamos a asamblea extraordinaria para comunicar un poco a la gente y ver qué determinación se iban a tomar. En un principio, ayer en la mañana le caímos al intendente, le cayó todo el pueblo alarmado, y la verdad es que como que el cumpa no pone parte en esto, no como que se quiere desligar, cuesta encontrarlo, firma acuerdo y no los cumple.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. A 7 años del secuestro, desaparición y asesinato de Luciano Nahuel Arruga, Vanessa Orieta, su hermana, explicó la importancia de haber llevado a juicio al teniente primero Julio Diego Torales el año pasado y que haya sido hallado culpable por las torturas efectuadas a Luciano meses antes de su desaparición.
Es empezar a romper un poco con esa cadena de impunidad y es para nosotros empezar a respirar con cierto alivio, ¿no? Porque después de tantos años de lucha, que podamos llevar a Julio Diego Torales a juicio. Llegar a juicio es demostrarle a gran parte de la sociedad y también de esa justicia matancera que lo que estaba diciendo esta familia no era mentira. Y quedó demostrado no solamente por la versión de la familia, quedó demostrado también en las palabras de los efectivos que declararon, que no pudieron defender lo que querían mentir o lo que querían ocultar.
Orieta aclaró que la sentencia a Torales no está firme y tienen que continuar la lucha por justicia.
La sentencia todavía no está firme, así que por supuesto que uno tiene que seguir metiéndole ahí la fuerza necesaria para que de una buena vez por todas nosotros podamos descansar sabiendo que este hombre va a cumplir con su pena. No queremos nada más que eso. No tenemos odio, no tenemos rencor, no queremos que sufra, no queremos que sufra su familia, entendemos que tiene hijos, hijas, deseamos para toda la familia lo mejor y yo deseo para él personalmente que en este tiempo pueda pensar mucho y quizás una vez que salga devolverle a esta sociedad otra cosa que no sea eso que le ha ofrecido a muchos pibes de los barrios. De corazón espero eso.
Por último, Orieta agregó que la causa principal en la que se investiga la desaparición y asesinato de Luciano tiene que tener en cuenta el fallo a Torales, ya que se trata de una continuidad de hechos.
Siempre dije que la causa hay que mirarla como una continuidad de hechos que se fueron dando en la vida de Luciano. Y este es el hecho importante que la justicia federal tiene que tener en cuenta a la hora de definir si ese episodio que termina con la vida de Luciano se trató solamente de un accidente o si viene atado a toda una serie de situaciones que mi hermano venía padeciendo. Algunas solamente podemos saber y hemos denunciado. Otras creo que tiene el deber la justicia de investigarlas. Hay pruebas en la causa para poder ir a fondo con la investigación. Quizás no encontremos los resultados que esperamos porque ha pasado mucho tiempo. Pero la causa habla de que Luciano sufrió y sufrió mucho. Y no sufrió porque agonizó después de que lo pisó un auto. Sufrió mucho desde que desaparece hasta que llega a ese lugar. Eso es lo que la justicia tiene que resolver. Y ojalá todos los que tienen el deber de acompañar con la difusión de este caso lo hagan de una forma respetuosa, hablando de la generalidad de la causa y no de un momento, de un instante pequeño que solamente utilizan con la intención de desviar la verdadera denuncia de esta familia y en definitiva terminan haciéndole un daño tremendo a la democracia y al futuro de sus propios hijos, porque no están hablando de mafias organizadas que se encargan de reclutar pibes para mandarlos a robar, cuando no sirven para asesinarlos.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. Continúan las acciones para que se vaya Monsanto. El pasado martes se realizó una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de Malvinas Argentina. Tras ella dialogamos con Hugo Masala y concejal del partido Malvinas Despierta, quien analizó la jornada y el faltazo de la intendenta Silvina González.
Bueno, la verdad que las expectativas fueron colmadas parcialmente. Esperábamos una actitud más positiva en cuanto a lo que habíamos propuesto nosotros. Sin embargo, ellos decidieron pasar a un cuarto intermedio, como eran mayorías, y acordamos tener una reunión de trabajo para seguir profundizando la discusión. A pesar de que no aprobaron el proyecto que habíamos presentado, parece estar más dispuesto a dialogar en mayor profundidad la problemática de la regulación del suelo y están muy abiertos a comprender de la toxicidad y lo negativo que puede ser la empresa. En ese sentido, pensamos que si bien no se dio la resolución definitiva en este momento, se abre un camino que genera alguna esperanza de que pueda tener un final feliz.
¿Y en cuanto a la ausencia de la intendenta?
Bueno, la verdad es que el argumento dado fue convincente en el sentido de que tenía una reunión con otros intendentes y aprovechaba la oportunidad para reunirse con el presidente, que en ese sentido es comprensible dada la oportunidad que estaba en la provincia. Por otro lado, esperábamos que estuviera porque ella había dado su palabra que iba a estar, y todas las organizaciones que vinieron, más los vecinos de Malvinas que vinieron a escucharla, no pudieron hacerlo, así que esperamos que en un futuro ella pueda cumplir con esto.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Buenos Aires. La construcción del monumento a la mujer originaria, proyecto colectivo encabezado por el Movimiento Memoria y Organización, que se realiza desde el 2011, en un lugar cedido por el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, ex-ESMA, corre peligro ante el pedido de desalojo realizado por el nuevo secretario de Derechos Humanos, Claudio Abreu, quien solicitó abandonar el espacio físico que actualmente utiliza la realización de la obra. Andrés Cerneri, artista plástico y escultor a cargo del monumento, explicó las razones por las cuales le solicitaron el abandono del espacio y afirmó: no nos vamos a mover de este lugar.
Es literal porque lo hablé yo personalmente con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, ¿no?
Sí, Claudio recientemente, Abreu,
recientemente sí. Nombrado como autoridad dentro de la ex-ESMA. Él me dijo: los pueblos originarios no tienen nada que ver acá, porque en un lugar donde... porque acá lo que se divulga son los derechos humanos, como si estuviéramos hablando de dos razas distintas.
Claro, no son
entonces,
humanos para él, entonces.
No, claro. Entonces, casi que no quiso seguir hablando. De hecho, nos encontramos nomás. No fue una reunión formal porque nos encontramos en un pasillo. Pero sentí, y esto así me preocupa, sentí que no tenía ni idea de nuestra presencia en este lugar. Porque... él dijo: ¿te imaginas que en este lugar donde se divulgan los derechos humanos no puede haber un atelier personal de un artista plástico que armó su espacio, su taller? Y el Movimiento Memoria y Organización es un organismo, es una asociación civil con personería jurídica, está autorizado por la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, y nosotros funcionamos como tal desde hace 5 años en este lugar. No nos hemos sentido visibilizados tampoco con las autoridades anteriores, porque no existen carteles, no estamos en los programas, es como que también se nos hizo difícil con el gobierno anterior, ¿no?
Sí.
Se nos hizo difícil porque cuando uno se mete a militar y a divulgar temas que tienen que ver con los pueblos originarios y los conflictos también que estos los reclamos generan, bueno, obviamente que hemos expresado nuestro apoyo a reclamos de comunidades de pueblos originarios y en eso hemos tocado sensibilidades del gobierno kirchnerista también, sin pelearnos porque, bueno, en un sentido estamos de la misma vereda. No vamos a mover de acá, eso estamos absolutamente seguros, y nuestra propuesta que habla de los pueblos originarios nos ayuda a hacer que mucha gente conozca más sobre sí misma, sobre su propia identidad, entendiendo este tipo de datos, por ejemplo, que somos un país que tiene 40 naciones adentro, o que el 61% de la población argentina tiene algún vínculo genético con algún pueblo originario. Tenemos toda esa diversidad, esa riqueza, y me parece que cuanto más lo sepamos, se cumple este derecho a saber sobre nuestra identidad, ¿no?
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizó una marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo contra la criminalización de la protesta y por la libertad de Milagros Sala. Gloria Pajés, del CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, denunció que primero te meten preso y después buscan la causa.
Estamos junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hoy marchando centralmente por la liberación de Milagros Salas y contra la criminalización de la protesta. Que bueno, ayer por ejemplo estuvo detenido el dirigente de ATE y la CTA de Río Negro. Eso es una realidad que se está viendo en escalada, no es que es nuevo. Estos últimos 12 años tuvo también una cantidad enorme de compañeros procesados, perseguidos, de hecho tenemos una cifra estimada de 4.000, pero bueno, hoy el hecho de que Milagros Sala siga detenida, que le ratifiquen día por medio su detención sin ninguna causa coherente desde el punto de vista legal, más que el hecho de haber manifestado y de ser parte de una movilización en frente de la Casa de Gobierno de Jujuy, bueno, nosotros lo vemos realmente grave porque, como decimos, primero te meten preso y después te buscan la causa, ¿no?
Pajés señaló que la emergencia en seguridad decretada por Macri es una excusa para reforzar el aparato represivo del Estado.
La excusa del narcotráfico está sirviendo últimamente y profundizada en el gobierno de Macri para reforzar el aparato represivo del Estado, para militarizar, para volver a poner, bueno, a las Fuerzas Armadas, que lo tienen vetado por ley, volver a meterse en cuestiones de seguridad interior. No solo eso, sino que, por ejemplo, en la AFI han vuelto a tomar milicos que estaban exonerados, bonaerense, federal. La excusa del narcotráfico a tono con la línea del Departamento de Estado yanqui viene siendo el caballito de batalla del gobierno para mayor militarización, y lo más preocupante que es para ya estar utilizando, por ejemplo, la ley antiterrorista, algunos de sus artículos para meterlos con esta excusa del narcotráfico, etcétera. Es muy grave porque, o sea, todavía creo que no se dimensiona lo grave que puede ser a futuro, porque por ahora se está debatiendo el tema del derribo, si hay que derribar o no aviones, que nosotros decimos que es una pena de muerte sin previo aviso, sin previo juicio, nada, pero atrás de eso hay además muchísimo en juego, o sea, ¿no? El tema de las luchas, de salir a la calle a luchar, etcétera, lo vamos a ver cada vez más duro, digo, porque vamos a tener Fuerzas Armadas con poderes que no han tenido hasta ahora, que no le hemos visto.
Por último, Gloria Pajés dijo que los organismos de derechos humanos se tienen que poner a la cabeza de los reclamos para evitar que se paralicen los juicios a los genocidas.
Ya desde el año pasado ya hubo algunas señales del punto del Poder Judicial que le dictó la facta de médico a Blaquiera, a Ernestina de Noble, centralmente a personajes que tienen que ver con todos los civiles que armaron y bancaron el golpe. En el caso, lo último, las declaraciones de lo pérfido, cuestionando los 30.000 desaparecidos, a Bruge, el secretario de seguridad, que se reúne con los familiares de los supuestos muertos a mano de la llamada subversión, digo, son gestos graves que van en el sentido de tratar de aumentar esta idea de que hay que reconciliarnos con los milicos, con esta idea de que, bueno, de volver a la teoría de los demonios, y eso inevitablemente el Poder Judicial toma nota. Ya hay una cantidad, no tengo exacta, pero bastante grande, de militares que han pasado a arresto domiciliario. Entonces, bueno, ya se ven, no es solo discurso, no son solo gestos, sino el Poder Judicial toma nota, y el macrismo tiene un enorme sector del Poder Judicial que lo banca. Entonces, la verdad, lo vemos con bastante preocupación porque, o sea, los juicios tenían bastante límites, ahora el intento va a ser retroceder con todo, dejar de lado a los civiles, y medio que un nuevo punto final, dejarlo acá y chau. Eso, o sea, es necesario que todos los organismos nos pongamos a la cabeza, y este 24 va a ser una demostración de fuerzas en un sentido de que no vamos a permitir que paren un solo juicio, que no vamos a permitir que haya un milico libre y que tienen que ir todos los civiles también en cana.
Nacionales. Los trabajadores estatales en diferentes puntos del país atraviesan en este principio de año una ola de despidos a nivel masivo. A continuación escucharemos a distintos actores en la lucha por los puestos de trabajo que en diálogo con la RNMA reflejan las voces de la lucha en contra del ajuste del Estado.
Buenos Aires.
Mi nombre es Sebastián Escarano, soy el delegado general adjunto de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y en esta oportunidad queremos denunciar los despidos arbitrarios que estamos sufriendo justamente en el Ministerio de Trabajo. Antes que nada, nos gustaría aclarar que días antes, hace pocos días, nos reunimos con el jefe de gabinete, el cual nos aseguró que ningún trabajador tendría que preocuparse por los despidos. Y no pasó ni una semana que se nos avisó que toda una modalidad contractual, los que estaban con convenios de asistencia técnica con universidades, se les dio de baja el contrato, se los despidió y se los dejó en la calle. No nos quieren decir cuántos son los trabajadores afectados, pero nosotros al día de hoy sabemos que hay no menos de 30 trabajadores que hoy están en la calle. Muchos de esos son sostén de familia. Tenemos algunos que incluso eran médicos, otros que daban clase, cuidaban a nuestros bebés en el jardín de infantes del Ministerio de Trabajo. Y lo que sabemos es que no hubo ningún tipo de revisión ni búsqueda de ñoquis.
Patagón. Daniel Ruiz, delegado de Servicios Petroleros, cuenta el conflicto que mantienen los trabajadores petroleros de Chubut y Santa Cruz.
Nosotros en primera instancia era concientizar a la sociedad, a todo el poder político de la región, y para que a nivel nacional tomen carta en el asunto de solucionar el problema, porque la responsabilidad de garantizar los puestos de trabajo lo tiene las autoridades nacionales. Entonces, a partir de ahí hicimos todo este plan de lucha. A medida que fue pasando los días, hubo una conciliación, se silenció y no hubo ninguna respuesta, al contrario. Tiran más hasta el fuego, porque a los compañeros de Tecpetrol que estaban en conciliación ni siquiera lo dejan ingresar al yacimiento. Sí, nosotros estamos, todos los compañeros por el STP, varias empresas más, el gremio demostró que ya los tiempos ya se los dimos para que solucionen. Si en 5 días no hay, vamos a medidas más de acción directa. Nosotros consideramos que todas estas empresas extranjeras y el gobierno que se llevó durante más de 108 años de nuestra región, miles de millones de dólares y miles de millones de recursos, hoy por hoy tienen que ponerla para solucionar este problema. Y si no la quieren poner, bueno, el Estado tendrá que hacerse cargo de una vez por todas de toda la industria, que va a ser la única garantía de que todas estas crisis mundiales económicas no percutan en la familia del trabajador.
Córdoba.
Soy delegado sindical de SENAF, que es la parte en la que yo trabajo, en la línea 102 de Ayuda del Niño. En este momento lo principal es la situación que se está dando de despidos injustificados y el recorte en áreas sensibles como la Dirección de Violencia Familiar, la Dirección de Lucha contra la Trata de Personas y un conjunto de profesionales de psicólogas que han sido echadas del Complejo Esperanza, que habían ingresado a raíz de un habeas corpus colectivo que se había planteado hace un año por las irregularidades que tenía el complejo en cuanto al trato con los adolescentes que están detenidos en ese lugar. Básicamente esa es la situación en el área, por lo menos, que tiene que ver con derechos vulnerados. Y por otro lado, hay gente despedida en Ambiente, gente despedida en la Secretaría de Cultura, en distintos lugares de la provincia, que todavía no hemos podido determinar el número total de despidos, porque recién comenzaron a llegar las notificaciones ayer y antes de ayer. Pero bueno, estamos por eso en estado de alerta y movilización. Este es un estado de asamblea permanente, planteado y está centralizado en la Dirección de Violencia Familiar, a donde tuvimos asamblea ayer y antes de ayer. Ayer nos dirigimos, hicimos un corte en Rosario de Santa Fe al 250, que es donde funciona la Dirección de Violencia, y ahí echaron a 7 profesionales que estaban en pleno ejercicio. Tengamos en cuenta que es la gente que trabaja monitoreando a las familias que tienen el botón antipánico, en donde ya faltaban profesionales, y a pesar de que faltaban profesionales, el Estado echa gente, así sin ninguna justificación, personas que están trabajando hace 7 años, 5 años, 3 años, todas trabajadoras sociales y psicólogas. Entonces, bueno, tuvimos asambleas bastante nutridas, a donde se acercaron los psicólogos del Complejo Esperanza y psicólogas y trabajadoras sociales de la Oficina de Lucha contra la Trata. Y en el día de ayer nos dirigimos desde la Dirección de Violencia hasta el nuevo edificio en el que está la Dirección de Lucha contra la Trata, frente a la Terminal Vieja, donde antes funcionaba una dependencia de SENAF. Tenemos previsto para el lunes convocarnos todos en la legislatura, a donde también vamos a plantear el reclamo junto con los jubilados que han perdido el 9% de sus jubilaciones en manos, digamos, de este proyecto de ley que presentaron el 23 de diciembre, en donde hacen un cálculo que perjudica a todos los trabajadores, digamos. Más o menos esa es la situación. Y después, el día jueves a las 6 de la tarde, vamos a concentrarnos en Colón y General Paz, a donde vamos a hacer un corte para, bueno, que manifestar, digamos, el descontento con las medidas que se vienen dando. Por el momento, eso es lo que se resolvió ayer en la asamblea puntual de los lugares que en donde nosotros estamos, que son Trata, Violencia y SENAF. Por el momento no tenemos una articulación con lo que está ocurriendo a nivel nacional, por ejemplo, en fabricaciones militares. Por el momento nos estamos manejando localmente dentro de Córdoba, y la articulación que tenemos es junto con, para el lunes, junto con los jubilados, porque todos somos parte del mismo problema, básicamente, de recorte, y para el día jueves esta movilización. Eso es por lo menos lo que nosotros hemos podido, a lo que hemos llegado, y es lo que está planteado para la semana que viene. De todos modos, la semana que viene no sabemos lo que va a ocurrir, porque realmente hay mucha intranquilidad, las notificaciones siguen llegando. Y bueno, nosotros, la verdad es que el estado de alerta y movilización hace que a lo mejor tengamos que improvisar medidas de fuerza directas.
Hasta aquí el resumen informativo RNMA.
Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red.
RNMA.